verdad, tu palabra es verdad. En Lucas 4:4, Cristo dijo: no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Ahora, todo lo que vamos a ver ahora en relación con el testimonio de Cristo, y eso es lo que vamos a ver rápidamente, no vamos a tardar con el testimonio de Cristo porque quiero llegar al testimonio apostólico, pero es importante en este sentido. Primero, debido a la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, uno en su esencia con el Padre, coigual, coeterno con el Padre, el Hijo de Dios encarnado en sus tres oficios, profeta, sacerdote y rey. El Nuevo Testamento cita, y no vamos a verlo ahora, pero muchas veces cita este punto acerca de Cristo como profeta. Y aquí, por ejemplo, en 17:14, cuando dice en la primera frase: yo les he dado tu palabra, ¿sí? Y él mismo es la palabra, el Logos eterno de Dios, según el capítulo 1 de este Evangelio. Y ven ahora, estoy citando Lucas 4, mas con toda palabra de Dios. Ahora, ese lenguaje, ¿sí? Que el hombre vivirá no con pan solamente, sino con toda palabra de Dios. En Mateo 4:4, la versión actualizada dice: con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora tenemos el trasfondo de este lenguaje. ¿Por qué dice toda palabra? Porque las palabras son inspiradas. ¿Por qué dice que sale de la boca de Dios? Debido a todo lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, de que Dios ponía sus palabras en la boca del profeta. Pero vean cómo hay un intercambio aquí en las ideas. Es como, vean, como si la palabra del profeta hubiera salido de la boca de Dios, porque Cristo no hace distinción aquí, ¿sí? Y luego, en una larga serie de textos, Cristo hablaba de su propia palabra, colocándola a ese mismo nivel, diciendo que, vean en Juan 6, diciendo que su palabra tenía la misma autoridad. Y esto es un ejemplo. 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y aquí él estaba atribuyendo a sus propias palabras a cualidades divinas o atributos divinos, ¿no? Diciendo que son vida y que son espíritu. Y él decía, si rápidamente quiero mencionar estos textos: el que oye mi palabra, en Juan 5:24, cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Basó todo el argumento en oír mi palabra, la palabra de Cristo, ¿no? En Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y pudiera parecerles a algunos de ustedes innecesario dedicar toda una sesión el día sábado, ¿no?, a discutir estos asuntos, pero créanme, es necesario aclarar muchos de esos detalles, porque muchas personas están confundidas acerca de la palabra de Dios, desde un principio, la inspiración y la autoridad de dicha palabra. Y luego en Juan 12:48 dijo: la palabra que he hablado, ella le juzgará al inconverso, al incrédulo, ¿no? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, colocando su palabra al nivel del juez, al nivel de la palabra de Dios, obviamente, puesto que Cristo es Dios. Y luego en Juan 14:24 dijo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Diciendo, no, mi palabra. Ahora, en ese sentido, se estaba identificando con los demás profetas. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pudiéramos discutir las teorías de inspiración desde esa perspectiva, porque el que hablaba era el Hijo de Dios encarnado, y se desligaba de la palabra diciendo, no, no es mía. En otros textos afirmaba que era suya la palabra, pero ahora dice, no es mía, estoy citando de Juan 14:24, si no ven, es del Padre. Vean, el que me envió es su palabra la que yo estoy dando. Y ese texto que acabamos de citar en Juan 17, vuelven a verlo, ¿no? En donde les hizo ese comentario en 17:14 diciendo, les he dado tu palabra, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de lo mismo, vean en Juan 15, el versículo 3, cuando dice, vosotros sois limpios, ya estáis en el griego. Limpios, esos justificados, ¿no? De una vez por todas, perdonados y justificados. Vean, ¿pero cómo? Por la palabra que os he hablado, por la palabra que os he hablado, ¿no? Todos estos comentarios son importantísimos, ¿debido a qué? Debido a que vemos desde un principio que Cristo colocaba su palabra al mismo nivel como la palabra de los profetas en el Antiguo Testamento, identificando su palabra como la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver rápidamente, y aquí no tengo las hojas, debería haber traído hojas para que no... Ahora ven en Mateo 5, para que no buscáramos todos estos textos. Pero vamos a apurarnos. 5:18, el Evangelio según Mateo. Aquí tenemos una larga serie de comentarios que vamos a ver rápidamente. Algunos de ustedes conocen estos textos, pero los demás no, o sea, no han escuchado estos argumentos. Entonces vamos a apurarnos aquí, 5:18. Porque de cierto, Mateo, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Aquí la palabra ley se refiere a la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento, ¿no? Y las palabras jota y tilde se refieren a las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Y al afirmar entonces este punto, Cristo estaba diciendo, las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia conocida en aquel entonces como los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Las escrituras son confiables hasta en los detalles más pequeños. Además, vean, estaba afirmando su permanencia. Son más permanentes, según esta afirmación, vean, más permanentes que la tierra y el cielo. Más permanentes que las cosas que parecen ser realmente permanentes en el mundo o en el universo entero. Y aún más, vean, estaba afirmando lo que no vamos a discutir en esta sesión, toda esta controversia acerca de si Dios ha preservado o no su palabra. Y la alta crítica y los... Hay muchas versiones en inglés, pocas en español, gracias a Dios. Y tú puedes leer y te van a decir, no, los manuscritos más antiguos dicen tal o cual cosa, o no tienen este versículo. Créanme, lo vamos a comprobar, eso es puro rollo. Créanme, puro rollo. Desde un principio es puro rollo porque es una controversia que tuvo su origen al mismo tiempo que los escritos de Darwin, en donde trataron de aplicar la teoría de la evolución al desarrollo de histórico del canon de las escrituras. O sea, desde un principio hay muchas ideas humanas metidas de por medio en el asunto. Y mi punto es lo siguiente, muchas personas se preguntan, ¿por qué ustedes están aferrados a usar la versión antigua en español? Eso lo vamos a ver en otra ocasión, ¿no? No porque creemos que esta traducción sea inspirada de Dios, sino porque creemos que Dios ha preservado su palabra, simple y sencillamente, y las versiones antiguas en todos sus idiomas, inglés, francés, alemán, español, están basadas en una familia de textos que se remonta hasta la época de la Reforma y antes de la Reforma. Y esa familia de textos es la línea del texto recibido o el texto preservado por Dios. Y el punto aquí es lo siguiente. Muchas personas creen que estamos inventando un argumento al decir que Dios ha preservado su palabra. ¿Cuál significado pueden ustedes dar a esta promesa, si no sea la que estamos señalando aquí, de que el texto, tanto el hebreo como el griego, los textos originales, o sea, en los idiomas originales, han sido preservados por Dios? Es algo muy sencillo. En ese sentido, dicen, no, eso sería un milagro. Caramba, entonces, que sea un milagro. ¿Sí? Eso no cambia el hecho de que, para dar un ejemplo, cuando te dicen, no, la segunda parte del Evangelio de Marcos, prácticamente todo el capítulo, no está. O ese texto, primera de Juan 5:7. ¿Cómo vamos a discutir sobre ese texto? El hermano Juan Gel cita de los padres de la iglesia hasta el segundo siglo, citando de primera de Juan lo que nosotros entendemos 5:7. Y dice, no, ¿cómo se llama? Erasmus lo metió en la versión de su texto griego, sacándolo de una versión en latín del Vulgata, de la Iglesia Católica, y sacó un texto del aire que no estaba, no aparece, dice, en ningún texto anterior a X fecha. Puro rollo, ¿sí? Es lo que estamos diciendo aquí, pero no vamos a tardar más con el berrinche. J y tilde quiere decir las letras más pequeñas, ¿sí? Y en cuanto a primero de Juan 5:7, hay una larga serie de argumentos, no solamente el hecho de que pueden citar de los padres de la iglesia hasta el segundo siglo. Estaban citando mucho antes de que se originara la controversia sobre ese texto en la época de la Reforma. Pero hay una serie de argumentos en el mismo contexto de primero de Juan 5 y en el mismo idioma griego, si tú sacas esa parte del texto. Entonces, esto es una promesa ¿de qué? De preservación providencial. Y no estamos inventando nada. Esa es la doctrina reformada, lo mencioné antes. Ustedes lo pueden buscar en el primer capítulo de todas las confesiones de fe sobre las Santas Escrituras. Van a decir que las Santas Escrituras han sido preservadas providencialmente, ¿sí? Puras, esa es la palabra que utilizan, guardadas puras, en todas las épocas, en todos los siglos. Y eso es la promesa de Cristo en este texto. ¿Qué es lo que da permanencia a las Escrituras según este texto? ¿Qué es lo que da esta permanencia, o sea, esta cualidad de ser permanentes? El hecho de que son divinas. Sería absurdo decir que Dios nos dio su palabra en forma escrita, escripturada, es la palabra que estábamos buscando, pero esa palabra no se entiende exactamente bien en español. Y para dejar después que fuera cambiada, alterada, pervertida por los hombres, diluida, alterada, no. Ahora, después en Lucas 21, vean, Lucas 21, cuando Cristo dice, Lucas 21, 33. Vean, esa permanencia, ¿sí? Está aquí en Lucas 21, 33 en relación con las palabras de Cristo. La misma que Él dio, la misma permanencia, ¿sí? ¿Esa es la mejor palabra? Permanencia, que dio a su testimonio en relación con las Escrituras del Antiguo Testamento, la ley, bien, 21:33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿sí? Colocándolas, sus palabras, al mismo nivel que las del Antiguo Pacto, atribuyéndoles a sus palabras firmeza, confiabilidad, permanencia, ¿sí? Él dice que no pasarán. Ahora, ¿esto quiere decir qué? Preservación. No es posible dar otro significado a esas promesas. Y créanme, antes de que se originara esa controversia como consecuencia de Darwin, nadie en ninguna confesión de fe de la época de la Reforma o anterior, de los Waldenses, nadie traía esa idea de que Dios no había preservado su palabra. Juan 10, ahora vean, el capítulo 10 del Evangelio según Juan. Juan 10. No quiero meterme ahora en las controversias acerca de las versiones en español, pero con muy pocas excepciones, la versión de 1960 es confiable y está basada en el mismo texto griego que la versión antigua, ¿no? Y en ese sentido, no quiero que ustedes piensen que solamente la versión antigua se haya pegado al texto recibido. Vean, en Juan 10:34 les respondió Jesús. Vean, Juan 10:34, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Y ven el comentario: si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, o llegó la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y hay otros argumentos que no nos interesan acerca de su propia divinidad aquí. Yo mencioné ese texto en la primera hora. Este texto significa algo importantísimo, que la inspiración es plenaria, que no puede, vean, ser anulada, quebrantada. Ninguna parte de las Santas Escrituras, que las Santas Escrituras no pueden fallar, no pueden dejar de ser lo que son, la palabra de Dios en forma escrita. Y además, este texto quiere decir, hay cantidad de debates acerca de cómo se ha de traducir quebrantada, anulada, pero entre la lista de las ideas aquí, que las escrituras son infalibles, indestructibles, no pueden equivocarse, no pueden ser despojadas de su divina autoridad, desposeídas, ¿esa es la palabra? No les podemos quitar su divina autoridad, no importa cuál sea la opinión, ¿sí?, que tengan los hombres de este asunto. Y en lo que yo estoy diciendo acerca de la preservación de las escrituras, la sociedad trinitaria, bíblica en Inglaterra y otras sociedades bíblicas en diferentes partes del mundo se han dedicado desde hace más de 150 años a defender esta posición de la indestructibilidad, la infalibilidad, el hecho de que las escrituras no pueden ser anuladas, violadas, cambiadas. Todas estas ideas caben aquí, pero el argumento es importantísimo porque Cristo basa todo este argumento en una sola palabra. ¿Sí? Ustedes pueden checar y van a ver en el Salmo 82, en el versículo 6, de donde viene esa cita, la palabra es dioses. Es una sola palabra, en forma plural. ¿Sí? Y Cristo está diciendo que su autoridad como infalible, indestructible, inquebrantable, infalible, que su autoridad alcanza hasta lo que sería aquí una sola palabra. Aquí no estamos negando la idea de que palabras griegas como carne tienen cuatro o cinco significados distintos. Eso lo veremos en los principios de interpretación. Simplemente estamos afirmando que Cristo afirma aquí la indestructibilidad de la palabra de Dios basándose en una sola palabra: dioses. ¿Sí? Ahora Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿no?, os parece, ustedes piensan tener en ellas, la versión moderna, vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora ven en 45 cómo se pone muy difícil este asunto para los judíos incrédulos. No penséis que yo os tengo de juzgar o acusar delante del Padre. ¿A quién nos acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros, la versión moderna, si vosotros creyeses, yo estoy citando mal, en 45, Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Esa es la traducción, la versión moderna, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay mejores formas para traducir muchos textos en las versiones antiguas, tanto la 60 como la antigua en español. Eso no lo estamos discutiendo. Ninguna versión en su traducción es inspirada. Lo que estamos debatiendo aquí es si el texto original en el griego ha sido preservado o no. Y vean en 46, vosotros, vean, porque si vosotros creyeses a Moisés, ¿qué? Creeríais en mí. Pues, la versión moderna, él escribió de mí. Vean el argumento aquí. Cristo les dice que nadie puede creer en él a menos que crea en las Escrituras. Las únicas Escrituras en aquel entonces que existían, las del Antiguo Pacto, los escritos de Moisés, se refiere, es una fórmula que usaban para hablar tanto de Moisés, el Pentateuco, como de todo el Antiguo Pacto. Pero se está limitando aquí exactamente a las cosas que Moisés escribió en forma profética acerca de Cristo. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Que a menos que creamos en las Santas Escrituras, es imposible creer en Cristo. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que todas esas personas que no creen en la inspiración de las Santas Escrituras, no creen en Cristo. Para decirlo de una forma fácil de entender. Sean eruditos, teólogos, profesores de seminario, sean católicos, sean incrédulos comunes y corrientes, sean quienes fueran, si no creen en la inspiración de las Escrituras, si no creen la palabra de Dios, no pueden creer en Cristo. Ahora, desde una perspectiva teológica, el argumento es aún más fuerte, porque Hebreos 11:6 enseña que la fe, ¿sí?, sin la cual es imposible agradar a Dios, y luego amplía esa idea en el mismo contexto, es la capacidad de creer toda la verdad revelada acerca de Dios en su santa palabra, ¿sí? Vamos a leerlo, no vale la pena leer este texto. Hay una explicación de esto que es importante. Cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, en 11:6, y porque es necesario, es menester que el que se acerca a él crea que le hay. Si tú no crees que Dios existe desde un principio, ¿no? ¿Cómo vas a creer en él? Pero eso es más que creer que Dios existe. Es creer la verdad revelada por Dios acerca de sí mismo en este contexto, las Santas Escrituras. Y luego, el hecho de que es galardonador o recompensador de los que le buscan, es algo testificado de la misma palabra de Dios. Y el argumento aquí es muy fuerte, que la fe salvadora, que es el don de Dios, comienza con la capacidad, incluye la capacidad de creer toda la verdad revelada acerca de Dios. Hay una fórmula teológica aquí, creo que el hermano Downing usó esa fórmula hace muchos años, me cayó como un rayo del cielo, iluminación, no inspiración, cuando decía que la fe salvadora corresponde a la naturaleza y al carácter del Dios que la dio. ¿Qué quiere decir eso? Saving faith corresponds to the nature and character of the God who gave it. ¿Sí? No estoy hablando en lenguas, porque hay dos, tres intérpretes aquí. Quiere decir que como una parte esencial de lo que es la fe, la capacidad, la fe es creer primero. Esa fe te da la capacidad de creer toda la verdad, en este caso, revelada acerca del Dios que la dio. Y esas personas que dicen, creo en Dios, pero no puedo creer en su soberanía. Creo en Dios, pero no puedo creer en el infierno o en el castigo eterno del pecado. creo en Dios, pero no, y en el momento en que dicen no pueden creer en tal o cual cosa, cualquier verdad revelada en la palabra de Dios. Si bien lo que estamos diciendo, podríamos debatir por horas la cuestión de si Dios ha preservado o no su palabra desde la perspectiva de los manuscritos griegos y hebreos. Y eso no va a cambiar nada. El hecho de que o creemos lo que esos textos dicen o no lo creemos. ¿O me explico? Y yo digo que la mayoría de los que se han metido en la alta crítica de los textos hebreos y griegos son simplemente personas incrédulas. Así de sencillo. Están disfrazando su incredulidad detrás de, o sea, usando una máscara de conocimiento, de erudición, ¿cómo es la palabra? De ser personas muy sabias, más sabios que Dios. Cuando Cristo dice, a menos que ustedes creen en las Escrituras, ¿sí?, no van a creer en Dios o no van a creer en mí, la presuposición que va de por medio en todo esto es lo que estamos diciendo. La fe incluye una confianza en la santa palabra de Dios. Y es por eso que Dios no pierde su tiempo dando pruebas, argumentos y desde la perspectiva histórica, arqueológica, profética. Créanme, abundan argumentos y libros repletos en las librerías en todas partes del mundo para testificar de la veracidad de la palabra de Dios. Pero a menos que una persona tenga fe, la capacidad de creer la palabra de Dios, de nada sirven esos testimonios. De nada sirven. Y si una persona tiene fe, no son necesarios esos testimonios, ¿no? Aunque son de ayuda para los creyentes. ¿Para qué? Para acallar a los que se dedican a engañar a los ingenuos. Ahora, en Mateo 22, frecuentemente Cristo regañaba a los judíos precisamente por esto. Mateo 22, cuando les decía aquí que... Vamos a apurarnos. Mateo 22, el versículo 29, cuando les decía... Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, en relación con la cuestión de la resurrección y la posible reunión entre esta mujer y sus ex maridos. Vean, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En 29, hasta ahí nada más. Erráis, ¿sí?, ignorando. Pero esta ignorancia es voluntaria. O sea, es en realidad incredulidad disfrazada como ignorancia. Cristo atribuía su error a su incredulidad, a su ignorancia, al hecho de que no conocían las Santas Escrituras. Y si existe hoy en día un solo problema en realidad en las iglesias evangélicas en todas partes del mundo, no estoy diciendo, algunas personas piensan que cuando el hermano Tomás critica tanto a otros grupos que se está refiriendo a solamente a iglesias aquí en México, no esas iglesias en México, su mayor parte han sido víctimas de iglesias en otros países. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es la ignorancia de las doctrinas, de las enseñanzas más básicas de la palabra de Dios, lo que nos ha conducido al desastre en que nos encontramos hoy en día. Es la ignorancia, ¿no? Ignorancia acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, ignorancia acerca del plan eterno de salvación, ignorancia acerca de la vida cristiana, ignorancia, desconocimiento, sí, pero es igual a lo que Cristo decía aquí a estos judíos, ignorancia voluntaria. No saben por qué, porque simplemente no quieren saber, ¿sí? No quieren creer lo que está revelado en forma tan clara en las Santas Escrituras. Y esto cuando lo vimos el domingo pasado, ¿no? Lo del misticismo y del racionalismo y el humanismo, Esas ideas las vamos a ver en relación con las reglas de interpretación de las Escrituras. La idea básicamente es que si vaya en contra de tu razón, humanamente hablando, de tu intelecto y tu capacidad mental de entender, no puede ser la verdad. O si no está de acuerdo con tus experiencias, y aún peor, con tus sentimientos y tus emociones, tampoco puede ser la verdad. Eso es puro misticismo. O si fuera a contradecir la doctrina del libre albedrío, o afirmar la soberanía de Dios, menos pudiera ser la verdad. Y entonces, es pura ignorancia de las Santas Escrituras. Lucas 24, ahora vean, Lucas 24, y aquí este texto también lo conocemos, pero este texto resume lo que estamos diciendo. Cristo regañaba después de su resurrección a estos discípulos de Emaús, ¿no? En una forma muy interesante, señalando tres aspectos de su incredulidad. 24, 25, tardos, bien, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, esto es la fórmula, y todos los profetas les declaraban todas las Escrituras, eso es todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Y ahora vean los argumentos aquí, tres puntos acerca de la incredulidad de estos supuestos discípulos. Primero, insensatos. ¿Sí? En contraste con las ideas modernas que dicen, no, ¿ustedes creen que 1 de Juan 5, 7 debe estar en la Biblia? ¿Cuán insensatos, cuán necios? En contraste con las ideas modernas que enseñan que aquellos que se aferran a las Santas Escrituras son personas insensatas y necias, Cristo dice exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Todo lo que está en las Santas Escrituras, tratamos de creerlo. Nos esforzamos, ¿no?, para creerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Pero todo esto comienza, como lo estábamos señalando, con la creencia misma, ¿no? Pero segundo, bien, Cristo dice que hay una indisposición, una desinclinación en el corazón humano. Una cierta, podríamos decir, aversión respecto, bien, a nuestra disposición de creer las Escrituras. Tardos de corazón. Se refiere a un corazón de incredulidad, un corazón indispuesto, renuente, quizás sería una buena traducción. Y eso es nuestro problema, lo que yo decía al principio. No es que haya alguna dificultad en entender muchas de las cosas reveladas claramente en la palabra de Dios, es que somos renuentes, porque no nos gustan muchas de esas cosas, tardos de corazón, indispuestos. Y yo estoy convencido, créeme, hay personas que piensan, porque han escuchado un poco de la enseñanza mía o nuestra, en nuestros círculos, en nuestro grupo, hay personas que piensan, no, este hermano Tomás, su enseñanza está centrada en una forma muy desequilibrada, desbalanceada, sobre el juicio y la ira de Dios y el infierno y de esas cosas habla y prácticamente no dice otra cosa. Bueno, ustedes que me han escuchado durante muchos años saben que eso no es cierto. Pero, vean lo que voy a decir. Hay una indisposición en el corazón aún de muchas personas que dicen ser creyentes para creer toda la verdad, toda la palabra de Dios. Y hay personas, lo hemos dicho muchas veces, a la mera hora, cuando están escuchando las descripciones horripilantes del infierno que se encuentran en tantas partes de la Biblia, están pensando dentro de lo más secreto de su corazón, no, eso no puede ser así. No, eso sería imposible. No, Dios no sería capaz. Y yo creo que cuando afirmamos que Cristo habló tantas veces de estas cosas, que no estamos haciendo algo desequilibrado, desbalanceado, no simplemente estamos siguiendo al ejemplo de nuestro maestro. porque él sabía perfectamente bien cuán obstinado, cuán duro de corazón somos, cuán indispuestos a creer las cosas que van en contra de nosotros, que han sido claramente reveladas en las Santas Escrituras. Y cuando él dice todo, muchos dicen juego de palabras aquí, no importa. Vean en 25, todo lo que los profetas han dicho. 27, todos los profetas. Y por fin, en todas las Escrituras. Y vamos a ver en las reglas de interpretación que si hay una causa para la mayoría de los errores garrafales hoy en día, ahí está. Están escogiendo selectivamente lo que quieren creer y lo que no van a creer. Y no están dispuestos a creer todo. Una regla básica de interpretación sobre cualquier punto es que hay que ver todo lo que la Escritura dice sobre esa cosa. No una parte, no a medias, ¿sí? No en forma selectiva, sino todo lo que la Biblia dice sobre X tema. Y solamente viéndolo todo vamos a creer todo. Y eso es el argumento aquí. Cristo dice, no, ustedes los judíos han creído solamente lo del Rey glorioso que regresa para juzgar al mundo. Yo no vine así. Pero las Escrituras hablan de muchas otras cosas que no quieren creer acerca de mí. Esas cosas han sido cumplidas al pie de la letra tal como fueron profetizadas en las Escrituras. Pero ustedes los judíos estaban buscando a su manera, a su gusto, lo que querían creer y nada más. Y esto es la causa de todas las controversias doctrinales hoy en día. Todas las distinciones entre las iglesias cristianas evangélicas hoy en día, muy pocas iglesias están dispuestas a creer todo. Todo lo que las Escrituras enseñan. Y muy pocas están dispuestas a pegarse exclusivamente a la palabra de Dios. Y en este sentido, este texto es terrible, ¿no? Para todo el tema que estamos analizando. Ahora, además, no vamos a meternos en este asunto, pero Cristo citó más de 179 versículos de las Santas Escrituras del Antiguo Pacto, prácticamente todas las Escrituras de las cuales muchos dudan hoy en día, incluyendo lo de Jonás, los milagros de Eliseo y de Elías, el maná en el desierto, la serpiente de bronce, prácticamente todo lo de Adán y Eva, todo lo que las personas hoy en día no quieren creer. Eso lo vimos en relación con los primeros capítulos del Génesis. Di una lista de cifras, no las traigo aquí, pero ustedes saben cuántas veces Cristo habló de estos asuntos, dando su aprobación a todo lo que las Santas Escrituras enseñan. Y después, ahora vamos a terminar esto rápidamente, simplemente diciendo que Cristo usó durante su ministerio público en forma constante las Santas Escrituras del Antiguo Testamento, las citaba al principio de su ministerio, las citaba cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, las últimas palabras que salieron de su boca fueron del Salmo 31:5, encomendando al Padre su Espíritu. Incluso hay un comentario que hicieron los judíos que escuchaban sus palabras desde la cruz. Decían, está citando versículos de la Escritura. Y a lo largo de su ministerio público, él callaba a todos sus enemigos con la fórmula, esta fórmula, escrita está. Escrita está. La fórmula para defenderse, para callar a sus enemigos, dándole toda credibilidad, o sea, afirmando su confiabilidad, autoridad, poder, etcétera, ¿sí? Usando las Escrituras como suficientes para todas sus necesidades. Y en este sentido lo vemos, ¿no? En el conflicto con el diablo y en todos los demás conflictos, prácticamente sin excepción. Cristo citaba la palabra de Dios, o sea, desde la perspectiva de la palabra del Antiguo Testamento. Las vimos en dónde, en la misión, en Cuautitlán, hace poco, hace un tiempo, no me acuerdo, hace unos meses. Pero estas hojas las vamos a usar rápidamente enfocando este tema del testimonio apostólico. El testimonio apostólico. Ahora, van a encontrar en el libro, vean en Juan 14, en el libro del hermano José Grau, esta fórmula, que es una fórmula común, está en diferentes libros. Esta fórmula la utilizó Cristo y quiero que veamos sus promesas acerca de lo que posteriormente, después de su ministerio público, llegarían a ser las escrituras del Nuevo Testamento en forma escrita, escriturada, ¿no? En forma apuntada, en forma permanente. Juan 14, 16, tres promesas, ven rápidamente estas, 14, 26 primero. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará. Esa es la primera promesa, todas las cosas. La segunda, os recordará todas las cosas. Esta promesa de recordarles, os recordará, ¿sí? Todas las cosas, recordará todas las cosas. Fue cumplido, esta promesa fue cumplida en los cuatro evangelios. Ahí está, ¿sí? Primero. La segunda promesa, o sea, les recordaba todas las cosas que Él dijo que fueran necesarias para los escritores de los cuatro evangelios. Ahora, después, cuando dice aquí, vamos a leer aquí en 16, el capítulo 16, el versículo 12. Cuando dice, cuando viniera aquel Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad. Os guiará a toda la verdad. Esa es la controversia que tenemos con los grupos carismáticos que niegan esta promesa, que no creen que tengamos ahora en las Santas Escrituras toda la verdad. Piensan que es necesario que Dios nos comunique vía revelación divina nuevas verdades. Eso lo negamos categóricamente en base a este texto y muchos otros. Pero los apóstoles fueron conducidos, guiados a escribir toda la verdad. Y aquí tenemos el tema de las epístolas del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas. Y la última promesa, ven, en 16:13, la última frase, os hará saber las cosas que han de venir. Esta es la triple fórmula. Las cosas que han de venir. Incluso esta fórmula la vimos en los estudios sobre el carismatismo, ¿no? El pentecostalismo. Las cosas que han de venir son no solamente el libro de Apocalipsis, sino todas las partes, las porciones, los pasajes proféticos que se encuentran en los cuatro evangelios y en las epístolas, las cosas que se refieren a la escatología, los eventos finales. Ahí está la triple fórmula, la guianza del Espíritu, recordándoles para que apuntaran los cuatro evangelios todo lo que Cristo les había enseñado, vean, todo lo necesario, toda la verdad en las epístolas y las cosas que han de venir, las partes proféticas, escatológicas del Nuevo Testamento. Esta fórmula es muy importante. Incluso vamos a ver luego que debemos interpretar los cuatro evangelios a la luz de las epístolas. Ese punto es otro detalle que vamos a ver y vamos a ver los argumentos. Pero cuando Cristo les prometió a los apóstoles, ¿no?, estas cosas, les estaba simplemente afirmando lo que ya hemos visto acerca de la inspiración. Esta palabra inspiración quiere decir que fueron guiados por el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu, sobre sus mentes, sobre sus corazones, como ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Los autores usados por Dios como órganos o instrumentos humanos, no anulando su personalidad, ni siquiera el vocabulario en cierto sentido, que era usado comúnmente por esos hombres. Y sin embargo, Dios escogió hasta las palabras mismas que escribieron, ¿no? De tal forma que lo que escribieron fue la comunicación infalible de la mente y la voluntad de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? Y escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran, y el producto final en todos los casos, revelación de Dios, inspiración de Dios, con todo lo que hemos visto: inerrancia, infalibilidad, confiabilidad, etcétera, etcétera. Ahora vean, dejamos eso y vean rápidamente la lista, y con esto vamos a llegar a un receso. Esta lista es tremenda y es parcial. Yo contemplaba la idea de ampliarla. Esta lista se podría ampliar con muchos otros textos, pero pensando en el tiempo dije, no, lo que vamos a ver es la lista que tenemos ya hecha aquí. Comenzamos con el testimonio apostólico en estas dos páginas, lo que los apóstoles afirmaban acerca de la inspiración de las Escrituras. Hemos visto el Antiguo Testamento en forma muy rápida, vimos lo que comentó Cristo, ahora terminaremos esta parte con lo de los apóstoles. ¿Lo tienen? Ahora, cuando Pablo dice en Romanos 3:2 que a los judíos la palabra de Dios les ha sido confiada, ¿sí? Estamos en el número 1 en esta lista, su palabra. Esos argumentos los veremos después, pero vean lo que va implícitamente de por medio en esta afirmación bajo la inspiración del Espíritu Santo de la boca del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice confiado, él sabía perfectamente bien de la tarea de los escribas. ¿Esa es la palabra? Él sabía a qué se dedicaban. Lo hemos visto en diferentes ocasiones, una lista de cosas que hacían esos hombres. Pero en síntesis, se dedicaban a hacer copias de las Santas Escrituras. Y tenían, incluso vamos a dar un sermón, quizás en la próxima sesión, le va a gustar al hermano Allen. Es un sermón de Spurgeon sobre cómo leer la Biblia. Lo compramos, nos lo enviaron desde España, la editorial Peregrino. Se llama ¿Cómo leer la Biblia? Y Spurgeon, si no me equivoco, en ese sermón hace un comentario sobre este punto, de cómo los judíos copiaban una página y llevaban en la lista el número de letras que llevaba, o sea, una hoja, para decirlo así, llevaban el número de letras que llevaba esa hoja, o sea, una página. Y esa página pasaba por un proceso de inspección por otros hombres dedicados a la misma tarea, pero superiores al pobre escriba, ¿no? Para verificar que no había cometido ni un solo error en copiar esa página. Y muchos de esos escribas sabían de memoria las páginas que escribían. Pero tenían al final una calculadora para hacer cuentas, para sumar el número de letras. Y si encontraban un solo error, al basurero. Y otra vez, a escribir. Y en ese sermón Spurgeon habla algo muy, muy interesante acerca de ese detalle. Pablo está tomando en cuenta todos esos procesos, incluidos en que a ellos les fue entregado, a ellos, por inspiración divina, confiado a los judíos la palabra de Dios, ¿sí? En forma escrita. como algo permanente. ¿Sí? Y como algo preservado por Dios. No era necesario ningún milagro ahí. ¿Sí? Le iban a checar su tarea y con un solo error, otra vez, escribir. Y esto es muy interesante, cómo es que prácticamente nadie quiere discutir lo del Antiguo Testamento en estas cuestiones, ¿no? De si tenemos un registro exacto, preservado de los textos hebreos, ¿no? Prácticamente nadie quiere discutirlo. Y los descubrimientos en cuanto a los pergamentos del Mar Muerto, en donde encontraron, esto no lo tengo aquí en mis apuntes, pero un lapso de aproximadamente 1000 años entre una copia, la que tenían del libro de Isaías, y la que encontraron en esos rollos o pergamentos del Mar Muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? Pergaminos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estoy inventando palabras. Ahora vean, 1000 años que no son inspiradas de nadie, ni de Tomás. Pero vean, 1000 años y encontraron que eran copias. Incluso hay cantidad de libros acerca de este descubrimiento. Idénticas. Lo único que había cambiado era puntuación y la forma de deletrear algunas palabras. Pero fuera de esos cambios, idénticas. Entonces, sin ningún milagro. Ahora vean lo que esto quiere decir. Que Pablo da por sentado todo este proceso y afirma que ¿qué? Que sigue siendo la palabra de Dios. Ahora, rápidamente vean, segundo, en su testimonio ante el gobernador romano Félix, en este contexto, en Hechos 24, dice que él creía todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. Y esto es algo importante, porque al afirmar que él creía todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, no algunas, sino todas las cosas, ¿sí? Estaba dando testimonio de lo que ya vimos en la boca de nuestro Señor Jesucristo, que estas cosas fueron inspiradas de Dios, ¿sí? Y podríamos decir más, número 3, en Hechos 20, su comentario aquí acerca de la palabra que había dejado con ellos: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El programa del hermano John MacArthur, Gracia a vosotros, que sale en Rachapultepec, es un hermano que en una iglesia gigantesca en el sur de California, está basado su programa en esta frase: a la palabra de su gracia. Gracia a vosotros, se llama el programa, ¿no? Y aquí Pablo atribuye a esa palabra de su gracia, que en este entonces, cuando él estaba comentándolo, ¿sí?, existían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Pudiéramos discutir la cuestión de cuántos evangelios ya existían, cuántas otras escrituras del Nuevo Testamento estaban ya en forma palpable, en forma disponible, ¿no? Como circulaban las epístolas entre las iglesias. Pero Pablo le atribuye esta palabra, vean ustedes, una lista de características: poderosa, la palabra de su gracia. O podríamos decir la palabra de su evangelio de gracia, es lo mismo. Para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Está dando a entender que esa palabra ya existente No en la forma completa como en los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, pero aún en esa forma parcial, suficiente para salvar, santificar y llevarnos, o a ellos por lo menos, a la gloria. ¿Sí? Es un testimonio fuertísimo a lo que vamos a ver después. Ahora vean en el número 4, y este texto lo vamos a ver en las reglas de interpretación, porque en el contexto hay una regla tremenda de interpretación. En el contexto, aquí tenemos una sola parte del versículo. Cuando Pablo dice que hablamos estas cosas con las palabras, no en el contexto de sabiduría humana, no de origen humano, ni de sabiduría humana. Vean, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, dice, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo. Aquí tenemos al apóstol Pablo afirmando la doctrina de inspiración, pero ¿cuál doctrina de inspiración? Verbal, en este texto. Con las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Esto es el argumento del famoso británico, el doctor David Martin Lloyd-Jones. Él tiene un folleto acerca de las traducciones de la Biblia y argumenta en ese folleto que todos sus intentos de dar traducciones modernas de la Biblia, o sea, actualizando el idioma conforme a la idea de que es necesario traducir la Biblia a un idioma más entendible, que todos esos argumentos no tienen base alguna en la palabra de Dios. Basándose en este texto y otros, el doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: hay una forma más fácil para traducir justificación o justificar. Hay una forma más fácil para traducir propiciar o propiciación. Da una lista de palabras teológicas: santificación, santificar, expiación, expiar, y así, comenzando con palabras aún podríamos decir supuestamente sencillas como la palabra fe. El doctor Lloyd-Jones llega a la conclusión de que estas palabras fueron escogidas por el Espíritu Santo de Dios. Nadie las puede entender sin la enseñanza, primero, en este sentido, los instrumentos humanos pueden ser los maestros, pero sin la iluminación del Espíritu Santo, sin estudiar y analizar, sin pedir a Dios ayuda para entender esas palabras. Tú puedes poner las palabras más fáciles de entender, pero eso no va a cambiar el problema. Las palabras mismas fueron escogidas por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie las puede entender a menos que haga, vean, algo, pidiendo ayuda, iluminación, estudiando, etc. Ahora, lo mismo en el número 5. Vean, en el número 5, en la lista de reglas que gobiernan el uso de los dones en la iglesia, incluyendo en el contexto el don de profetizar, el don de hablar en lenguas, en el contexto de 1 Corintios 14, cuando Pablo les prohíbe a las mujeres a participar en esas cosas y dar una serie de reglas, etc., no nos interesan esas reglas, las conocemos. Dice: si alguno a su parecer es profeta espiritual, reconozca lo que os escribo. ¿Por qué? Porque son mandamientos del Señor, dice. Y el Señor es la palabra griega kurios, Señor, dueño soberano, se refiere a Cristo. Y Él está diciendo que en el contexto de 1 Corintios, todas las reglas, todas las enseñanzas sobre este asunto de tanta controversia hoy en día, no son ideas humanas, no son reglas de invención humana de la iglesia X, de X denominación, sino son mandamientos del Señor. En el contexto, quiero que veamos esto. Véanlo, 1 Corintios 14. Vean, aquí hay una advertencia fuertísima. Cuando dice 1 Corintios 14, se refiere a todo esto como la palabra de Dios,
¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios, dice? Ah, esta palabra tiene su origen con ustedes, como si no fuera la palabra inspirada de Dios. ¿Sí? ¿O acaso ustedes piensan que esto es mi palabra? Eso les está desafiando. Es una forma muy fuerte para hacerlo. O dice, no, si ustedes no me van a decir que la palabra de Dios ha llegado a ustedes y a nadie más. Y luego dice, ha llegado solamente a ustedes. Y esto se refiere a que la palabra apostólica había llegado a ellos. Y les está diciendo, no, ha llegado solamente a ustedes y a nadie más. Y luego dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, vean, porque son los mandamientos del Señor, no de Pablo. Y ven con mucha atención la advertencia. Mas el que ignora, ignore. La versión antigua, la versión moderna, si alguien lo ignora, él será ignorado. Así se traduce en varias versiones. Es una tremenda advertencia. Si una persona ignora que lo que yo les estoy escribiendo no es mi palabra, sino es la palabra inspirada de Dios, esa persona será ignorada por Dios. Pues es un juego de palabras en relación con la palabra ignorar, que se convierte en una tremenda advertencia para todas las personas en aquel entonces, parecidas a muchas personas hoy en día que cuestionaban la autoridad apostólica y la inspiración de los escritos apostólicos. Gálatas, vean, en su primer capítulo. Gálatas, en su primer capítulo. O sea, esto llegó a ellos como una carta. Y él dice, ¿ustedes piensan que lo que yo he escrito aquí es mi palabra? ¿Se atreven a cuestionar la Gálatas 1? Aquí lo tenemos en la lista, en el número 6. Si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pero en el contexto de Gálatas, ven, esto se combina con el número 7. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni fue enseñado de parte de ningún hombre, sino, esto es nuestra primera palabra, sino por revelación. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, al decir que ni siquiera un ángel del cielo podría contradecir esa palabra, estaba afirmando que su evangelio llegó, bien, por revelación de Cristo. ¿Sí? Esto es el cumplimiento de la promesa de Cristo, de que a través del Espíritu serían guiados sus apóstoles a registrar tanto en los cuatro evangelios como en sus epístolas, ¿no? Toda la verdad. Y la advertencia es que si alguien se atreve a negar esto, esa persona será condenada al infierno. Anatema es condenado al lugar, no vamos a discutirlo, hay grados de castigo en el infierno, de la misma manera que grados de gloria en el cielo. Y en ese sentido, la anatema apostólica es la condenación al lugar más oscuro en el infierno. ¿Sí? Entonces, cuando él dice que esta palabra, este evangelio, la palabra ahí es muy importante, véanlo, cuando dice que el evangelio que fue anunciado por mí, al principio de Gálatas 1:11, la palabra evangelio se refiere a todas las doctrinas salvadoras que forman en su conjunto la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Y en el contexto acusaba a los judaizantes precisamente a anunciar un evangelio distinto del evangelio de la gracia de Cristo. Esto está en Gálatas 1:6. De que os hayáis traspasado, estoy maravillado del que Dios os llamó a la gracia de Cristo, la salvación y la doctrina de la gracia de Cristo, ¿no? Es el evangelio que Pablo defendía en Gálatas en contra de los judaizantes que querían mezclar las obras y las ceremonias y otros aspectos de la ley como medio de salvación. Entonces, cuando él dice en el número 7 que esto no fue enseñado de parte de ningún hombre, al decir revelación, ya sabemos ¿Qué es lo que estaba diciendo? Y por eso yo dije, debemos tener cuidado al usar esa palabra, revelación, ¿sí? Dios nos puede dar iluminación, pero cabe señalarlo aquí, iluminación del Espíritu, pero para entender la revelación ya escrita aquí. No, Dios me iluminó anoche, ¿cómo? Me dio una visión. ¿Visión de qué? De bombas explotando en el Medio Oriente. ¿Eso sería iluminación? No, sería revelación. No sería iluminación. Porque la iluminación es en relación con las Escrituras. ¿Ven? Hay que tener cuidado. Y no solamente sería una revelación, sería una revelación extrabíblica. Extrabíblica. Cuidado con estas palabras. Cuidado. Sí, ahora rápidamente, el número 8. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados, etc. Este texto, vean su importancia. Dice lo siguiente: la palabra de verdad es descrita como el evangelio de vuestra salvación, ¿sí? Pero esta frase, palabra de verdad, coloca desde la perspectiva del comentario de Cristo, tu palabra es verdad, coloca la predicación apostólica del evangelio al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Este lenguaje fue usado a propósito para decir que las palabras apostólicas que comunican el evangelio de salvación son la palabra de verdad, son la revelación, la comunicación de verdad inspirada de Dios. Y ven en el número 9 el comentario, esto es lo que el apóstol señalaba como una evidencia de verdadera salvación. Bien. En el número 9, que es 1 Tesalonicenses 2:13, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de qué? De que habiendo recibido la palabra, ¿de quién? De Dios. Como si entre paréntesis, que oísteis de nosotros. La recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Y aquí ni siquiera tiene en mente palabra escrita. Está hablando de palabra, la famosa, lo que van a ver en este libro, la famosa tradición apostólica, que quiere decir simplemente la palabra oral que hablaban los apóstoles en su predicación. Pero vean, la recibiste según que es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros, los que creíste. Y luego van a ver, ¿no? Hay una serie de argumentos aquí, porque hay una serie de dichos y de palabras exactas que aparecen en diferentes partes de las epístolas que forman una parte del mensaje predicado por los apóstoles, pero en su forma escriturada, escrita, en forma permanente. Esta es la palabra de Dios, y esto es la fórmula necesaria en este sentido para distinguir si una persona ha sido verdaderamente convertida a Cristo y sigue dudando, como lo decíamos al principio, con este ejemplo de X palabra de Dios. Nosotros dudamos de la salvación de esa persona debido a lo que este texto dice. Es una evidencia del nacimiento nuevo, de la obra eficaz del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? Y de que una persona tiene la verdadera fe salvadora en Cristo, si cree o no en la palabra de Dios. Ahora el número 10, y aquí hay un punto que veremos en la próxima sesión. El ministro tiene que ser, vean, alguien que procura con diligencia presentarse a Dios, así lo estamos diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Y entre tantos debates es muy fácil entender la idea aquí. Se refiere, traza bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, así lo dice. Trazar aquí se refiere a una persona que sigue al pie de la letra, como una senda derecha o estrecha, siguiendo la misma línea, el mismo camino, marcando, vean, un camino derecho. ¿Qué quiere decir esto? Incluso los eruditos dicen que se refiere a cortar un camino, un sendero derecho, que la persona se apegue a la palabra de Dios, es lo que quiere decir, que no contradiga la palabra de Dios, que su enseñanza esté de acuerdo con la palabra de Dios, que las santas escrituras sean, vean, el factor determinante en sus enseñanzas. Esto quiere decir que nadie tiene el derecho de cambiar, alterar, diluir, pervertir, mutilar o distorsionar la palabra de Dios, y los ministros o cualquier maestro de las Santas Escrituras tiene que sujetarse a la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si esta es la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado, no debemos añadir, disminuir o quitar cosa alguna de la palabra de Dios, ni mal interpretar o, como vamos a ver, mal aplicar la misma palabra de Dios. Y esto es algo que requiere de parte de los ministros, en el contexto aquí, mucha diligencia. ¿Sí? Ahora, un ejemplo de lo que yo decía hace, con el ejemplo de Lucas 24, de creer todo. Comenzamos en el Antiguo Testamento, pasamos a los comentarios de Cristo en forma resumida. Aquí estamos detenidos con la enseñanza apostólica sobre este asunto. ¿Para qué? Para cortar un camino derecho acerca de este asunto. Para eso estamos ocupándonos con diligencia en el tema. Vean en 11, el que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y viene el texto que vimos al comenzar el día de hoy: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. En la versión que tenemos aquí, la actualizada, enseñanza, ¿sí? Para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cantidad de debates acerca de quién es ese hombre de Dios. Si es el ministro, el autor del comentario sobre nuestra confesión de fe alega que es el ministro, que no es todo creyente. Yo creo que está equivocado, pero eso no importa. Estamos hablando aquí de cualquier persona, ¿sí?, que vean, que se dedica a esta tarea para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado, instruido, preparado para toda buena obra. Pero vean con mucha atención las implicaciones de este texto que ya vimos al principio. La palabra traducida inspirada, vean, toda escritura es inspirada de Dios, viene de dos palabras griegas: respirado, soplado, ¿sí?, teos, inestos, que son en este sentido aliento o espíritu, y Dios. Vean, toda escritura bíblica debe su origen, su contenido, ¿sí?, su origen y contenido al aliento divino. Eso es igual a lo que Cristo dijo cuando comentó sobre este asunto, diciendo: toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando tú pronuncias palabras, sale aire. Esto es simplemente la forma apostólica para decir lo que Cristo ya dijo, ¿sí? Es el aliento divino, es la palabra respirada, soplada de la boca de Dios, para decirlo así. ¿Y esto quiere decir qué? Que los escritores humanos fueron inspirados, controlados y guiados por Dios, de tal manera que escribieran exactamente la palabra de Dios, ¿sí? Su palabra no solamente carece de errores, sino que es de valor supremo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está en la boca de esas personas. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que la convierte en una regla infalible de autoridad y de guianza para todos los creyentes. Y cuando dice que esta palabra es suficiente para equiparnos o capacitarnos para toda buena obra, esto es la famosa doctrina de la toda suficiencia de las Escrituras. Aunque muchos argumentos dicen que no es omnisuficiencia, es toda suficiencia, ¿sí? Pero en ese debate no vamos a meternos. No nos falta nada, es lo que este texto quiere decir. Las Escrituras, las Santas Escrituras, tienen todas las cosas necesarias para, y vean la
la división que tenemos aquí, que es muy importante, aquí la vamos a poner. Para enseñar. ¿Sí? Esa es la actividad de impartir el conocimiento comunicado a través de la Escritura. ¿Sí? La actividad de impartir ese conocimiento acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de todas las cosas reveladas en este libro. ¿Sí? Eso es el primer argumento, enseñanza. Para, en la versión antigua dice redarguir. ¿Sí? Que es una palabra muy fuerte. Reprensión, la forma de un sustantivo, ¿de qué sería? ¿De un gerundio sería? ¿Reprensión? Ayúdenme. Es sustantivo. Bien, reprender, reprensión en la versión antigua. Ahora, esto es algo desde una perspectiva práctica muy negativo. Se refiere a no solamente los errores de doctrina, sino incluye obviamente los errores en la práctica. ¿Sí? Todos esos errores, sean doctrinales, sean prácticos, han de ser redarguidos. ¿Cómo? Por la enseñanza de las Santas Escrituras. Para corregir, ¿sí? Corrección. Eso es el lado positivo. Para corregir, poner en orden. No basta advertir, no basta señalar en sentido negativo los errores, hay que corregir. Y esto se refiere al lado práctico, la práctica de la verdad, de poner en práctica la verdad. Y esta palabra instruir en justicia es todo el proceso, incluso creo que la raíz de esta palabra griega es de donde viene la palabra pedagógica, y se refiere a la idea de tomar un niño por la mano. Y a lo largo de su vida, un proceso de disciplina, de madurez, de crecimiento, y en sentido espiritual, instruir se refiere a todo lo que es el proceso de crecimiento, santificación, mortificación, vivificación, disciplina, todo un proceso de transformación. Ahora, vean cómo podemos dividir esto en una forma muy interesante. Ahora, vean, aquí tenemos cuatro pautas, ¿no? Cuatro puntos básicos. Primero, la idea de enseñar la verdad en forma positiva, ¿sí? Pero esto siempre incluye la refutación de los errores, sean doctrinales o prácticos, ¿sí? Enseñamos la verdad y a la vez estamos refutando. Y hay una combinación aquí y hay un equilibrio, porque es imposible enseñar la verdad sin refutar el error, y viceversa, es imposible refutar los errores y no enseñar la verdad. O sea, muchos dicen, no, la mejor forma para refutar los errores es enseñando la verdad, pero no es necesario decir nada sobre los errores. Encontramos a Pablo condenando al infierno a los que enseñaban esos errores, ¿no? Pero vean, después, la corrección se refiere, vean, a la conducta, en este sentido, de forma negativa, la necesidad de corregir la conducta de esas personas, tanto en su, podríamos decir, creencias y prácticas, corregir esas personas. Pero esto va combinado con la idea de reformar, ¿sí?, su carácter. De transformar, quizás sería una mejor traducción, su carácter. Y esto es una parte crucial de la obra de no solamente enseñar o predicar las Santas Escrituras, sino una parte esencial de la lectura, del estudio de las Escrituras. Y tal como señalábamos anoche, que uno de los propósitos básicos de la oración es la de cambiarnos a nosotros. Podríamos decir exactamente lo mismo en relación con la palabra. Nunca es simplemente la idea de comunicar o impartir conocimiento o información, porque esta información siempre tendrá estos efectos de refutar, vean, de cambiar la conducta, de reformar a la persona. Y este es el lado que podríamos llamar práctico, ¿no? La aplicación de las Escrituras. Pero en ese sentido, este es el punto en que todos nosotros tenemos problemas. Desde un principio, tantas personas no quieren creer lo que está escrito. Y para los demás que dicen, sí, yo creo, pero mis problemas están aquí. Sí, yo me siento redargüido, yo me siento corregido. Y eso hay que entenderlo. Las personas que piensan, no, que solamente predicando la verdad todo será fácil, no entienden que es exactamente lo contrario. Porque predicando la verdad, estos elementos entran. Y las personas que son renuentes, las personas que son, en este sentido, podríamos hablar de creyentes desobedientes, o las personas que son simplemente inconversas, ¿no? Personas no regeneradas. Esas personas no van a aguantar por mucho tiempo estas implicaciones que vienen inevitablemente de la enseñanza de la palabra de Dios. Y es precisamente en este punto en que vamos a fijar nuestra atención. Ahora vean el próximo texto, en los estudios sobre la predicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los predicadores, los maestros y los pastores hoy en día, incluso ancianos gobernantes en muchas iglesias, vean, no quieren saber nada de estos puntos. Dicen, no, se van a escandalizar, no, se van a enojar. Ya van a dejar de venir, o van a dejar por lo menos de depositar su ofrenda, ¿no? Entonces, por lo tanto, les tenemos que dar la enseñanza, sí, pero en la forma más diluida, en la forma más, ¿cómo? Lo que dice el hermano, puro Gerber. Me quedaron grabadas esas palabras. Puro Gerber, ¿sí? Y si sea más que Gerber, ¿sí? Y hay que cambiar sus... Ahora vean, el próximo texto, 2 de Timoteo. Este texto también, aquí estamos detenidos a propósito, ya perdí mi lugar, es el número 12. Ahora bien, esto se repite en el próximo capítulo, que predicas la palabra, que instes a tiempo. Esto es lo que estamos viendo ahora, ya estamos cansados. Ya estamos pensando, no, ¿cuándo va a terminar el hermano? Las mujeres ahí están ansiosas para servirnos la comida. Pero este texto dice que hay que insistir. Esto es la traducción de Tomás. Cuando quieran y no quieran escuchar, hay que insistir. A tiempo y fuera de tiempo es cuando quieran o no quieran escuchar. Lo que dijo a su profeta Ezequiel, ¿sí? Si quieren o no escuchar, hay que decirlo. Ahora vean, y la lista aquí es tremenda. Redarguye, reprende, exhorta, y luego dice con toda paciencia, perseverancia sería la mejor traducción, y doctrina, debido a que vendrá el tiempo cuando ya no sufrirán, ya estamos viviendo estos tiempos, en forma cíclica vienen, ya no soportarán la sana doctrina, teniendo comezón de oír cosas absurdas, fantasías, fábulas en el contexto, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, maestros que se dedican no simplemente a enseñar, nada de redarguir, corregir o instruir, sino aún peor, se dedican a enseñar lo que las personas quieren escuchar, el evangelio de prosperidad, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios es amor. En Gringolandia en estos días no tuvo nada que ver Dios con los acontecimientos en Washington ni en Nueva York, nada que ver en lo absoluto. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto, conforme a sus concupiscencias. No, nuestro país va a prosperar, y olvídense de esto, al ratito la bolsa en Nueva York va a subir a donde estaba antes. Se están engañando y están siendo engañados por esos maestros. Pero vean ahora lo que dice, en esta lista tenemos algo tremendo aquí. Y vean la lista aquí. Aquí vamos a poner tres palabras. La primera es argumentación. La segunda es reprensión. La tercera es apelación. Tres palabras, o mejor dicho, tres elementos, ¿sí? El elemento intelectual,
Es argumentación, el intelecto. Esto es la mente. Ahí comienza todo el asunto. Porque estamos comunicando palabras. Las implicaciones de la inspiración de las escrituras y el uso de palabras comienzan aquí. Es la comunicación de verdades, la verdad al intelecto humano, ¿no? Segundo, reprensión. Esto es el elemento moral, pero aún vean emocional aquí en la palabra reprensión. Y por fin, en la palabra exhortación o apelación, tenemos el elemento volicional. Tenemos la voluntad. Los tres aspectos de la personalidad humana están aquí. La mente, las emociones y la voluntad. ¿Sí? Y la versión actualizada en español, vean, tiene una traducción tremenda de esto. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra argumentación pone convencer. Y esto es el propósito. No vamos a discutir si la traducción sea correcta o no. Resulta igual por lo siguiente. Si estamos dando argumentación, ¿sí? La palabra traducida aquí, convencer, se traduce redarguir en las versiones antiguas. Estamos argumentando, dirigiendo un mensaje al intelecto, a la mente, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De convencer a la persona, ¿sí? Esta palabra de reprensión en sentido moral, que tiene efectos en sentido emocional, a nadie le gusta ser reprendido, redarguido, ¿sí? Es, podríamos decir, corrección, ¿sí? Corresponde a esto, al segundo punto y al tercer punto, que ya habíamos visto en el texto anterior. Y después, apelación, exhortación. Esto es algo muy importante y lo vamos a ver en los estudios sobre la ¿qué? Homilética. Vamos a verlo en esos estudios. Ven con mucha atención. Los grupos carismáticos hoy en día piensan que exhortar o apelación, algo dirigido a la voluntad, ¿sí? Que eso es algo netamente emocional o algo netamente, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cuál sería un ejemplo? Con tal que hagamos un berrinche, animando, presionando, por los medios son lo de menos, ¿no? O sea, tratando de lograr que las personas hagan lo que deben hacer. O sea, piensen que la idea que encontramos tantas veces en el Nuevo Testamento, exhortación, es algo que quiere decir que debemos agarrar a la persona y prácticamente así, doblando su brazo, ¿no? Convencerle, pero con presión emocional o otros factores para que haga con su voluntad lo que Dios quiere. ¿Pero eso es lo que quiere decir? No. No quiere decir eso. Esa palabra, ven el argumento aquí. Prácticamente sin excepción, la palabra exhortación en el Nuevo Testamento significa que debemos explicarle a esa persona el porqué aquí, o sea, es una combinación de estos factores. Debemos mostrarle con convencimiento y argumentación la palabra de Dios por qué debería o no hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Y este por qué incluye los motivos por los cuales le conviene o no hacer esa cosa. O no hacerlo, como sea. El porqué y los motivos siempre están incluidos en esta idea de exhortación o apelación. ¿Por qué? Porque de otra forma se convertiría en manipulación emocional y nada más. Y de eso se trata en la mayoría de las iglesias. Oh, sí, a la hora cuando cerraron las puertas y dijeron, nadie puede salir hasta que hayamos recogido X cantidad de ofrenda. ¿Sí? Se me ocurrió en ese momento dejar mi, ¿sí? todo mi dinero ahí, lo dejé depositado, pero ahora llego a mi casa y no tengo para comer. Y comienzo, ¿qué te pasó? ¿Por qué actuaste así? Nos hablaban, estabas conmigo, de esa iglesia en donde difícilmente lo haríamos nosotros. Relojes, anillos, todo. Salvo sus tarjetas de crédito, ¿no? Se quedaron con todo. Algunos hermanos ya se pusieron nerviosos. Se quedaron con todo. Y luego, incluso, ¿qué decía? Que el pastor usó la palabra predestinación. Que dijo que Dios había predestinado. Que en ese culto, en esa hora, en ese momento, le llegó la revelación. ¿Sí? Yo no sé de quién. Yo he estado diciendo a mis hijos que Alá es el diablo. ¿Entienden por qué? Son mártires del diablo. Están más que dispuestos a morir en el servicio de Alá. Pero Alá es Satanás. No es el Dios de la Biblia. Alá es el diablo. Y yo no sé de dónde llegó esa revelación. Ese día en el culto, el pastor dijo por predeterminación, predestinación, ¿sí?, que estaban obligados a depositar todo en la ofrenda. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esto? Oh, estamos aquí con exhortación. A ver, vamos a intentarlo el día de hoy, a ver si funciona. No, es absurdo hacer esas cosas. No estamos hablando de eso. El por qué y los motivos se relacionan con qué. Con la enseñanza. Con la verdad revelada en las Santas Escrituras. No con algo absurdo, ¿sí? Y ahora, para terminar este argumento, ven con mucha atención este punto. Hay que insistir en esto, ¿para qué? Para superar la indisposición, la oposición de la naturaleza humana. ¿Sí? Y insistimos en esto siempre basándonos en la verdad. Ya nos hemos desviado del tema un poco, pero insistimos en esto porque la base de nuestra insistencia, ven en Tito 1 lo que dice, ahí está, en Tito, es el número 13, ¿no? El requisito para el anciano, el pastor, el maestro, es el que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. Esta es la base, que puede exhortar, ¿sí?, que puede enseñar. Y también que pueda refutar enseñanza doctrinal, exhortación y refutación en cuanto a los que se oponen. ¿Sí? ¿A qué se oponen esas personas? ¿A qué se oponen? A la enseñanza de las Santas Escrituras. ¿Sí? Tiene que retener la palabra fiel porque esta es la única arma que la persona tiene. Esto quiere decir que nada de manipulación emocional, nada de manipulación psicológica, nada de lavamiento de cerebro, menos, ¿sí? Hay que insistir, ¿en qué? En la enseñanza. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, esa es la única arma ofensiva, de la misma manera que arma defensiva, que tenemos a nuestra disposición. Las armas con las cuales peleamos en este conflicto no son carnales, no son manipulaciones, ¿sí? No son experiencias místicas o emocionales, sino que es la declaración de la pura palabra de Dios. Y si esa palabra